notas. Pase al vacío. Una asistencia al deporte en tiempos de pandemia. La columna de Quique Martínez.
Comunidad del Arya lleva más de un mes al aire y no se terminan los estrenos de columnas. Estamos recién empezando, ya van a ver. Hoy nos toca recibir a Quique. Hoy nos toca recibir a Quique acá en Pase al Vacío, una asistencia al deporte en tiempos de pandemia. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Gracias por la bienvenida y gracias también por este espacio de hacer radio de esta manera, que para mí es mi primera experiencia. Los veo ahí a los tres, a los cuatro en realidad, como muy, muy acostumbrado por lo pronto, y en mi caso va a ser la primera experiencia de hacer un poco de radio así a distancia, pero está bueno. Ustedes deben tener ya una práctica de varios días.
Aquí que Martínez lo teníamos calentando ahí, acostumbrándose a la cuarentena, mientras nosotros entrenábamos bajo esta modalidad virtual, ahora sí lo largamos a la cancha para que pueda también desde su casa enriquecernos con estas columnas que van a hablar de deporte, pero van a trascender el deporte, que es un poco también la idea de charlarlo.
Sí, bueno, Pase al Vacío fue un nombre que me quedó por este vacío, ¿no? Que de alguna manera todavía tenemos por la pandemia. Y el pase intenta ser justamente lo que es un pase al vacío, un pase que en realidad asista a algo mejor hacia adelante. Y bueno, tiene una connotación un poco positiva, por llamarlo de alguna manera. Y es una columna que sí.
¿Tiene logo la columna? Porque si no, tengo una propuesta.
Bueno, a ver, me interesa.
El triángulo, el botón del triángulo en el control de la PlayStation.
Sí, es buenísimo.
Exactamente.
Es el pase en profundidad.
Es muy bueno. Es muy bueno. No soy tan bueno jugando al play, pero un pase al vacío es un pase al vacío en cualquier lado, en un juego o en la cancha.
Sí, mira, yo tampoco soy tan bueno en el play, pero es mi as bajo la manga, el pase en profundidad siempre. Sé que ahí ya al menos puedo quedar de cara al arco.
El recurso del torpe, ¿verdad?
Sí, es el recurso del torpe siempre.
Bien, sí, yo recuerdo que en su momento usaba mucho la pared. Porque también creía que era efectiva en esos juegos, pero después me di cuenta de que era rápidamente solucionable para el rival la pared.
Claro.
Pero bueno, capaz que el pase al vacío es mejor y ya nos da este pie. Como les decía, es un poco una columna que tiene el eje en el deporte, desde una mirada, llamémosle amplia, porque la idea es que a través de historias, de personajes, de los propios discursos que están en el deporte también, intentar acercarnos, y quizá esto parezca como muy ambicioso, pero por lo menos un pequeño acercamiento, a intentar comprender nuestras sociedades, o sea, intentar también conocer nuestras culturas, nuestros pensamientos, nuestros vínculos, que yo creo que el deporte en ese sentido es una herramienta muy grande para eso. Es verdad que en Uruguay el fútbol seguramente sea el que embandere esa situación, pero después también hay otros que me parece que también tienen un interés muy, muy particular en cómo después entendemos otro tipo de cosas que suceden fuera de canchas, que suceden fuera de ciertos lugares, pero que igualmente nos ayuda el deporte para poder entenderlo. Conocer algunas historias, profundizar en los relatos que tiene el deporte y también en esos sentimientos generados alrededor de ellos. Y mi intención o mi idea era que a cada capítulo, por llamarlo de alguna manera, de esta columna, también nombrarlo, porque me gusta a veces esto de que los nombres tengan sus particularidades y que después recuerde como con un título aquella primera, segunda, tercera y así. Y hoy la llamé El Último 0-0. El Último 0-0 porque, por una situación particular de un partido que terminó de esa manera, pero además también porque el 0-0 tiene como unas cosas ahí que quedan en el medio de todo en un deporte. En el fútbol ni que hablar, y seguramente en otros sea muchísimo peor, porque no me quiero ni imaginar en un partido de básquetbol que termine 0-0, o de algún otro deporte en el que generalmente se convierte mucho más. Pero
es de los pocos deportes el fútbol en donde se un partido puede completarse sin que haya una sola anotación.
Totalmente. Y con empate también. También son Además, pocos los que a veces terminan con una igualdad. Y en el caso del fútbol sucede. Y claro, ahí también se abre otra puerta, ¿no? Del 0-0 como algo grande, que no necesariamente el 0-0 es un sinónimo de aburrimiento, ¿no? No es
un sinónimo partido malo. De
algo malo. Exacto, exactamente. Y bueno, el último 0-0 en realidad también tiene mucho que ver con el último partido en el que me tocó estar a mí en una cancha. Porque, ¿qué pasa? Estamos en tiempos de pandemia, de distanciamiento social y otras tantas cosas, pero ya hace un buen tiempo que el deporte, podemos llamarle profesional, digamos, no para, ¿no? En las pantallas se transmite de sol a sol, todo el tiempo hay algo para ver, un partido de un lado, un partido del otro, de fútbol, de básquetbol, el tenis, la NBA, hay un montón de deporte para ver, pero hay una sensación, y creo que es un poco colectiva, que está empezando a suceder, de que ese deporte no es el que realmente queremos, el que realmente conocemos, el que siempre nos sentimos como, en muchos casos, cercano. Hay algo ahí que no logra conectarse, me parece, ante la mediación de los monitores, que entre otras cosas, porque no es solo la mediación del monitor, sino cómo se han modificado también esos deportes, a través de que no pueda haber gente, a través de otros montón de cambios que ha generado esta pandemia. Y además de que también acá entra a jugar de vuelta el pase al vacío, de que nos queda un trecho seguramente largo para volver a lo que nosotros conocíamos y tanto queremos o anhelamos poder volver a encontrarnos ahí. Encontrarnos no solamente con el juego y con el deporte, sino también encontrarnos con los otros, con los que compartíamos esa instancia.
Además, sí. No, que además, tal vez en la pre-pandemia, la mayoría de los deportes que miraba o de los encuentros deportivos que veía, tal vez los veía a través del monitor o a través de la tele, pero era otra cosa, porque lo veías con la gente ahí. Entonces,
exactamente.
Ya no es lo mismo.
No es lo mismo. De hecho, yo justamente decía eso, de que en realidad recuerdo allá por mayo, quizá junio del año pasado, ya empezar a escuchar a algunos epidemiólogos hablar de situaciones a futuro. Y me acuerdo que me quedó muy patente una de las frases que decía que los estadios llenos iban a ser los últimos de la fila, en el sentido de las vueltas a lo que podemos llamar una especie de normalidad o la vida prepandémica. Varios mencionaban eso, de que el estadio lleno en realidad es como el último de la fila, va a ser el último orejón del tarro, la posibilidad de volver a una cosa así. No sé, hoy pensaba también en un toque de música, ¿no? En un concierto, que si bien ya hay algunas cosas que han surgido en algunos lugares del mundo, de manera así más natural o normal, la veo también como algo lejano.
El que queda último en esa lista, que va a ser el pogo.
Sí, también.
El pogo es lo último para ser habilitado.
Claro, en el toque justamente yo pensaba eso. Y bueno, ¿y cuánto de pogo hay también en las canchas, no? No lo llamamos como pogo, pero sí de eso. Y muchas veces seguro también es alguna de esas cosas que se extrañan. Ayer de noche, por ejemplo, jugó Peñarol por la Copa Sudamericana. Y en un grupo de WhatsApp de mis amigos, casi que podríamos decir que de la nada, uno escribe: ¿cómo extraño ir al estadio?, pone uno de mis amigos, ¿no? Y seguramente eso se puede haber replicado en muchas personas que, hablando los que todavía le toca estar en el trabajo in situ o otros grupos de WhatsApp, porque me di cuenta que rápidamente, entre otros, ya se empezó a dar el hecho de que se sumaron como una especie de consigna, que no estaba como tal, no era una consigna, el decir como extraño, pero empezaron a venir anécdotas muy puntuales, esos recuerdos de cancha que uno tiene que son a veces... seguramente que estén como muy tamizados por el tiempo y por una nostalgia, hasta el punto tal de decir, seguramente eso no pasó así, pero vos lo recordás de esa manera, y está bueno, ¿no? Me parece que cuando sucede eso, seguramente nos lleve a distintas épocas de nuestra vida, de la niñez y demás, pero claro, lo que genera esa sensación, y yo soy muy futbolero, es verdad, y me encanta el deporte, y entonces tengo como una especie también de cultura de cancha, de estar en el lugar desde muy chico, entonces también me lleva a una niñez, me lleva a ir pensando en esas cosas, y seguramente a cada uno de nosotros nos vaya tomando de manera diferente eso, y hasta te diría que lo podríamos aplicar, eso de qué ganas de ir al estadio, a otras cosas de la vida que le pasen a otras personas que no sean tan futboleras o deportivas, y que le sucede lo mismo, que no es un estadio, que no es una cancha, sino otra cosa. De hecho, en
Twitter, ganas de aglomerarme, dice la gente.
Claro, exactamente, va un poco por ahí, ¿no? Si el estadio hoy perfectamente podría ser como el sinónimo perfecto de aglomeración, y hay unas ganas bárbaras en eso, ¿no? En Twitter, por ejemplo, uno de esos tantos que se acoda en esa barra de ceros y unos a veces tan, tan complicada, uno escribió: soñé que estaba en la Olímpica una tardecita de sol y salía Peñarol a la cancha. ¡Fa! Solo eso generó un montón de comentarios en otros seguidores, no sé, en una especie de comunidad también generada en torno a un usuario, de claro, gente que empezaba a recordar cosas, y no era solo recuerdos, es una sensación, o sea, se atraviesa como una sensación eso, ¿no? Otro le ponía: me imaginé en la Olímpica un sábado de tarde. Digamos, como que empiezan a meterse un montón de cosas que realmente estaban interesantes. Estoy seguro que ese sueño, además, se repitió también en muchas, en muchos, no sé, que se despertaron en el sueño en el momento en que el boletero le cortaba la entrada para entrar a la cancha de Aguada, por ejemplo, o en el Parque Capurro, o a escuchar un grito de un manicero. Me lo imaginé en el Méndez Piana, que siempre está ahí en la puerta, el manicero del Méndez Piana, pronto para que cuando vos entrás te grite, te avise que te está vendiendo un buen maíz. Claro, yo creo que se nos va como un poco alejando la cotidianidad, aquella cotidianidad, ¿no? La que teníamos antes, se nos va un poco alejando, y creo que el paso del tiempo nos va haciendo tomar ciertas perspectivas y nos vamos dando cuenta de aquello que nos falta, pequeñas y grandes cosas que cada vez extrañamos más. A mí me parece que el tiempo también está teniendo un rol fundamental en hoy yo pensar, por ejemplo, esta columna, de hablar de ese sentimiento que se extraña, porque seguramente, no sé, hace un tiempo ya que no podemos ir a una cancha, pero capaz que, no sé, en junio del año pasado no ameritaba tanto este tipo de hablar de lo que se extrañaba. Es verdad que se iba a extrañar, seguro, pero me da esa sensación, me da la sensación de que el tiempo cada vez va como agrandando, ¿no?, un poco de esta situación.
Sí, es como ese miedo que se genera de alguna manera también a un nivel por ahí más inconsciente de no tener claro dónde está el horizonte para superar la situación. O sea, porque es como cuando te ponen metas claras, que vos las podés como vislumbrar, decir, esto son, bueno, 6 meses que me tengo que aguantar sin hacer tal cosa, como que vos lográs hacer como el proceso de incorporar eso y lo atravesás de otra manera. Pero hace ya como un buen tiempo, y sobre todo en esta etapa, ¿no?, donde estamos en la peor de la pandemia en nuestro país, para muchos y muchas creo que ha sido como un poco complicado empezar a ver, decir, ¿dónde está el horizonte en el que se empieza tal vez a considerar la posibilidad de regresar a una cierta normalidad? Ya ni siquiera decir llego a una normalidad, es como posibilidad de...
Y se aquello paulatino.
Sí, aquello de hay luz al final del camino, ¿no? Que en algún momento se usó. Y sí, bueno, hay luz, pero cada vez parece estar más cerca y más lejos al mismo tiempo. Es como una cosa extraña. A mí me pasó, y por eso del último 0-0, que el 7 de marzo del 2020 fue la última vez que fui a un estadio. Y seguramente ese fin de semana, estoy casi seguro, marque casi la misma pauta para todo el mundo. Digamos, fue el último fin de semana donde hubo movimiento deportivo grande. Las grandes ligas en todos lados se suspendieron después de ese fin de semana, en nuestro país pasó lo mismo, se dio de una manera, o sea, el 7 y 8 de marzo, ¿no? El 7 y 8 de marzo del 2020 quedaron como bastante marcados como ese último fin de semana libre para todos y en todas las actividades. Seguramente empecemos a recordar algunos. Si para algunos podría haber sido ese fin de semana puntual que fue a la cancha, y para otros, no sé, un par de semanas antes, o capaz que hasta un par de meses antes, y deba estar extrañando todavía más. Aquel partido fue un 0-0. De esos aburridos, de los 0-0 de los aburridos, de los que salí de ahí diciendo, yo estaba solo, era de noche, hacía mucho frío, y de esos partidos que tienen muy pocas situaciones de gol, donde en realidad no te puedes casi que ni agarrar de ciertas emociones. Y a pesar de la frialdad del resultado, yo en ese momento lo viví de otra manera, porque para mí era una experiencia diferente, no era un partido más, por varias cosas que ahora les voy a ir contando. aunque no me imaginaba en ningún punto, seguro estando ahí esa noche, que me iba a quedar en la memoria a punto tal de hoy ser casi que protagonista de ese partido de una columna en la Uniradio. O sea, en aquel momento, en ningún punto pensé que podía ser de esa manera. Pero
en un momento, te decía Kike que en otro momento, digo, en la vieja normalidad, habría pasado como un partido totalmente intrascendente, tal vez que hasta te olvidabas.
Sí, totalmente intrascendente. Yo le voy a contar un poco por qué de alguna manera iba a tomar trascendencia para mí. Yo estuve viviendo la mitad del año del 2019 y todo el 2020, con pandemia incluida, en España, en Madrid. Y en ese momento, bueno, así como recién Diego decía esto de en el peor momento en Uruguay, también estuve en los peores momentos en otros lados, y para mí también era todo muy nuevo en ese momento, como para todo el mundo. Y esa vez era la primera vez que iba a visitar la ciudad de Getafe. No conocía, no sabía, había escuchado, sabía dónde quedaba, etcétera, pero nunca había ido. Entonces, para mí también era como un poco. Me acuerdo que había ido temprano, había estado observando un lugar que seguramente para los madrileños sea como una especie de barrio chiquito y no mucho más que eso, pero a mí me gustaba como conocer sus esquinas, saber dónde se juntaba la gente, porque también allá tienen como una modalidad muy, muy marcada de encontrarse unas horas antes del partido, ahí en la vuelta. Los bares siempre están muy llenos antes de los partidos. Y ese día jugaban Getafe y Celta también. O sea, ese partido me va a quedar recordado, ese 0-0 me va a quedar recordado porque por esta situación. Había varios uruguayos en la cancha, además. Justo yo estaba empezando a atravesar la investigación para un proyecto para hacer en vivo, entonces a mí me gustaba esto de ir al lugar y encontrarme con otros vigueses, porque justo ellos sabía que se iban a venir para ahí. Entonces para mí tenía como mucho condimento, muchas emociones, pero en ningún momento me imaginé que iba a ser el último, el que estaba contando en este momento de que fue el último. El partido, me acuerdo, además terminó tarde, bastante tarde, o sea, fue como algo que después decía, ¿cómo vuelvo de acá? Tenía que volver de alguna manera y no sabía tampoco tan bien. O sea, cuando había ido era todo color de rosa porque era de tarde, sabía todo perfecto. Ya esto era una vuelta de noche donde el tren ese que yo me había tomado a la ida no servía para volverse. Entonces, bueno, empecé a caminar ahí un poco en la vuelta y vi un lugar que universalmente era una parada de ómnibus porque había 4 o 5 personas esperando, y pregunto por el 446. A ver si sabían si pasaba acá. Y todas las personas, 3 o 4 que había, sí, sabían que paraba ahí y sabían que estaba por venir. Entonces ahí realmente dije, acá tenemos gente y es Google Maps. Y ya no sé si estar confiando tanto en esta situación, pero esperémoslo. Vamos a ver qué pasa con el 446. Pasaban los minutos y lo que no pasaba era el ómnibus. Pero en la espera empezaron a pasar como algunas cosas. La gente salía del estadio, como en toda salida de estadio, más o menos con una cantidad de gente interesante, y llegó a la parada Víctor, que también preguntó por el 446, y ahí en su pregunta, entre arrastrando el tono galego, que ya me gustó, y también muchas ganas de conversar, yo me puse a conversar con Víctor, le empecé a preguntar cosas, porque acuérdense que yo tenía esta idea de que en un momento quería saber algo más de Vigo, quería saber algo más de esa vida, del contacto además y la conexión que tiene los galegos con nuestro país y nuestro país con los gallegos, obviamente. El tiempo seguramente hoy esté bastante tamizado por este recuerdo, y capaz que esperamos media hora o capaz que esperamos 5 minutos, y para mí fue media hora, como siempre nos pasa cuando esperamos el ómnibus, ¿no? Lo cierto es que el centro de la conversación era el partido. El centro de la conversación era qué había pasado recién ahí en ese 0-0. Pero desde distintos ángulos estaba. El partido estaba abordado de lugares muy distintos. Yo desde un lugar, Víctor desde otro, y otra gente que estaba ahí que también te hace el comentario, ¿viste? Que escuchan, sí, pero tendría que haber entrado tal, decía uno. Pero en realidad, lo que pasó fue que no es que estábamos en lugares distintos, estábamos todos ahí. Y el partido, me parece a mí, se vive de formas diferentes, se siente también de maneras muy distintas de vivirlo, incluso hasta de sentirlo, como de protagonizar, ¿no? Uno como hincha protagonizar ese partido, o sea, por estar ahí, por ser parte de ese espectáculo. Víctor había viajado desde Vigo para irse a Getafe, o sea, un viaje increíble, digamos, de horas, de todo, y dije, bueno, esto es interesante ya de por sí, una persona que viene un fin de semana, un sábado, hasta acá, a Getafe, a ver a su equipo. Pero en ese momento me confesó que a él no le gustaba el fútbol. Yo quedé haciendo un trompo porque dije, hiciste todo esto. y que más o menos después del 0-0 ya no solamente que no le gustaba tanto, sino que ya le había tenido hasta una especie de rechazo al partido. Que había ido con sus colegas, como les gusta decir ellos, porque le divertía también todo esto, el implicar el viaje juntos y todo. Pero yo me daba cuenta que había algo más ahí también en ese abrir del partido. ¿Viste la bandera de odio eterno al fútbol moderno? Me pregunta, en un momento así, sin preguntar nada. Y yo la había visto un cartel negro, un 5x5, entre ahí los cientos de hinchas del Celta, que se declaraba en letras blancas para todo el estadio, ¿no? Apareció ahí por un ratito y después se bajó. La estuvimos mostrando con mi colega y yo durante el primer tiempo, me dice. Y claro, y ahí como que lo encontrás en el estadio, ¿no? O sea, en un lugar así todo muy grande, digamos, localizás a una personita que te la encontraste después de vuelta ahí. Y claro, yo la había visto la bandera y claro, le dije sí, claro, y obviamente ahí le entré, o sea, ahí hay un lugar para entrar también. No cualquiera le declara en un partido de fútbol de la Liga Española el odio eterno al fútbol moderno. Hay mucho ahí atrás de eso, ¿no? O sea, atrás de una liga que está hipermercantilizada por todos lados, o sea, que está lejos del manicero del Méndez Piana, que está lejos de todo eso que seguramente cargamos en la mochila futbolera nosotros, y que tiene otras cosas, ¿sí? Y que también están buenas algunas y otras capaz no tanto. Y en la conversación también, otra sorpresa. Me dice, no, es que en el segundo tiempo ahí, no sé, iban 15, 10, y le digo a un amigo, vamos a salir a tomar unas copas afuera. Y mi amigo me siguió y me fui al estadio, me dice. O sea, Víctor, esta persona con la que me crucé en el medio del 0-0, se fue del estadio, había venido de Vigo, se fue y no volvió a ver el partido. De hecho, no me acuerdo bien, capaz que hasta me preguntó cómo había terminado incluso. Entonces yo dije, esto es todo muy raro. Y me imagino para Víctor haberse ido en esto que decíamos como preámbulo hoy más temprano, para mí que este 0-0 va a quedar marcado seguramente por mucho tiempo, para Víctor incluso quedará más marcado todavía, porque dice, el último partido que fui incluso me fui antes, pero no un poquito antes, me fui 40 minutos antes porque estaba 0-0 y aburrido.
Después de haber viajado para ver al...
Después de haber viajado, ¿no?
Claro, claro.
Me
estaba acordando que hay una cuenta de Twitter muy conocida que se llama así, Odio Eterno al Fútbol Moderno.
Sí, claro. Y bueno, y las banderas y esos... salen muy seguido, hay hasta incluso movidas como de pegotines y todo. Yo creo que a nosotros igual nos queda un poquito más lejos, por llamarlo de alguna manera, eso, porque como que todavía no nos llegó la modernización fuerte del fútbol, ¿no? Yo siento eso en Uruguay, o sea, esa modernización así a ultranza fuerte, que vas al estadio y no sentís que era lo mismo que vivías cuando era, hay sí mil modificaciones. Bueno, ahora está toda esta movida que ojalá que pase al vacío, tenga en un momento una columna sobre la SAD y todo este juego de la mercantilización de los clubes enorme, que me parece algo súper interesante y a lo cual hay que estar alerta, siento yo, ¿no? De esas situaciones. Y está así todo el tiempo en Europa, creo que es donde más pasa esto del odio al fútbol moderno, y que es como muy marcado las características de cuáles son el fútbol moderno que se odia, ¿no? Yo puse la pausa ahí porque capaz que Diego iba a decir algo.
Ah, no. No, sí, que no. En realidad, y bueno, ahora lo vimos con esta, en este tiempo de la Superliga, ¿no? Que fue la gran discusión del último fin de semana. Es ese eje de discusión, básicamente.
Sin duda, no hay duda, exactamente. Sí, claro. Bueno, no, pero si a Víctor le faltaba algo, yo quiero contarles una cosa más que me pasó y que yo volví a preguntarle, ¿no? Le juro que esto no. No, a mí no me gusta mucho, digamos, ficcionar las historias. Le juro que Víctor existió, le juro que Víctor... Pero en el momento dado le pregunto, ¿no? Y le digo, pero pará, ¿te viniste de Vigo? O sea, ¿te fuiste en el medio del partido? No entendía, no lograba interpretar. Entonces, yo ahí...
¿Qué es lo que me estás escondiendo, no? En definitiva.
Exacto. Claro. Yo como buen periodista, me parece también, interpelé. Empecé a preguntar hasta el punto ese en el que decís, no sé si me paso de la raya o estoy bien, porque me lo acabo de encontrar en una parada de ómnibus que el 446 no pasaba. Y me dijo, sin esconderse demasiado, además que también me sorprendió bastante y me gustó, me explicó que me dijo, mira, en realidad vine a Madrid porque había un rumor de que los ultras del Real Madrid, todos unos fachas, según sus palabras obviamente, iban a venir a buscar a los hinchas del Celta. Yo le digo, ¿cómo? Y en realidad se pasó el fútbol a otro lado, digamos, que totalmente entendible. Él, como cualquier hincha o barra brava, como a veces decimos acá que conocemos, había ido a ver si había algo en la que se cruzaban otras cosas, porque se cruzaba justamente ideologías políticas, cargas emocionales de mil cosas, y el Celta y el Real Madrid hasta les diría que quedaban medio como por afuera, ¿no? Y yo dije, bueno, está, acá se empiezan a entender algunas cosas de qué lo había motivado más a Víctor, que en realidad sabía un montón de fútbol, porque cuando te ponías a hablar, conocía España a través del fútbol, sabía como un montón de cosas que a través del fútbol los había logrado. El Omi no pasó en ningún momento. Le pregunté primero para dónde iba, porque también me estaba quedando la duda de por qué no se estaba volviendo a Vigo, estaba solo, además. Y lo convencí de, mira, ahí hay una estación de subte, vamos a demorar muchísimo más porque tenemos que dar 35 vueltas, pero vamos a tomarlo para ahí porque vamos por un lado parecido. Y como él estaba conversador y yo también, seguimos rumbo. Y bueno, y en el camino grande, durante el viaje, me contó un montón de cosas sobre su ciudad, sobre la rivalidad con el Deport La Coruña, que la verdad que es preciosa. Me recomendó un par de videos de YouTube para que mire. Me contó que era físico cuántico, y ahí yo tiré un par de chilenas, porque se empiezan a desmoronar ciertos prejuicios, ¿no?, que uno carga cuando hace un rato te dijeron que había ido a buscar a los ultras del Real Madrid, y eso me pareció buenísimo, porque es algo que está bueno, ¿no? Porque uno va y empieza a poner en su repisita todos los prejuicios y lo va juntando, y de repente va y uno te dice, mirá, no, yo soy físico cuántico, me recibí el año pasado, ¡prá!, te los tira a todos así, y la verdad que eso también me gustó. Y en realidad, y acá me parece que es donde terminó todo, este último 0-0, lo que me dijo fue que se quedaba en Madrid porque iba a visitar a su novia. Y ahí, claro, y ahí también fui entendiendo otras cosas que también me gustaron mucho de las motivaciones que uno tiene detrás de, en este caso, un partido de fútbol, y detrás de otras tantas cosas en las que bueno, son se van alternando ahí, ¿no? Son un poco de Celta, un poco de los Ultras, y mucho seguramente de ir a visitar a su novia a la distancia que
vivía. Y amor, claro, digamos, como toda buena historia tenía que tener algo de amor también.
Y bastante de amor, ¿no? Bastante de amor, claro. Sin duda. Cada uno se bajó en su estación correspondiente, cada uno siguió camino para lado, para cada uno para su lado, digamos. Y seguramente con Víctor en ningún punto de esa conversación y esa charla que tuvimos, pensamos que ese encuentro, entre casual y dictado por un Getafe Celta, digamos, iba a quedar tan marcado para nuestras vidas, podemos decir. Yo creo que sí, que podemos decir para nuestras vidas, o por lo menos para mí, sin duda, por el hecho este del último 0-0. Entonces, a mí, a ver, ¿por qué les hago como esta historia? Porque a mí me pasaban algunas cosas, incluso estando en una cuarentena media fuerte, en el peor momento de España, por llamarlo de alguna manera. Y en ese momento de la peor cuarentena, yo me di cuenta que no extrañaba tanto los partidos de fútbol. Aunque igualmente confieso haber visto algunos un poco inverosímiles, esos que hasta incluso que mostraba la FIFA en un momento, que los ponía como si fuesen en vivo. Y entonces me pasó que me di cuenta, o me iba dando cuenta de que no extrañaba tanto el fútbol, sino que estaba extrañando otra cosa. Lo que extrañaba era eso, era ir a la cancha, era sentir, era expresar, era ocultar, era compartir ese momento de llegar en masa, de mirar reacciones, de observar sorprendido a lo que hacía otra gente, de patear desde lejos o hacer el gesto del cabezazo cuando el delantero tiene la pelota para ir a hacer el gol. No sé, había como un montón de cosas, pero en realidad el fútbol en sí, el juego, me sentía que no lo estaba extrañando tanto en ese momento, en el que seguramente hubiese sido un gran aliado, ¿no? Y no sé si eso que me pasó a mí le habrá pasado a todo el mundo, imagino que mucho menos, por ejemplo, a los futbolistas, porque a mí, incluso siendo un jugador de fútbol que me da ganas de ir a jugar con el fútbol 5 con mis amigos en una liga amateur o en donde sea, también todo el tiempo me mueve las ganas de jugar. Me imagino que para un futbolista que es su profesión estaría en ese momento mucho más fuerte ese sentimiento. Pero lo cierto es que esos partidos, después yo también pensando un poco, son los ingredientes más importantes para vivir justamente eso que creo que llamamos fútbol, ¿no? Todo esto, esta historia que acabo de contar, recordarlos, sentirlos, esta sensación del tuitero o de mi amigo de extrañar el estadio. El partido se necesita de la narrativa, incluso del fútbol o del juego, del básquetbol o del que sea, para que después esas historias tengan como su profundidad. Entonces me parece que que es también importante. No sé si recuerdan, pero yo tengo anotado, me anoté por acá para no olvidarme la fecha, que no es tan importante capaz, pero fue como un momento para los futboleros y los más que nada también los que nos gusta mucho el deporte, una fecha media crucial. El 16 de mayo del 2020 se anunció con trompetas y todo que volvía el fútbol a la Bundesliga. No sé si se acuerdan, jugaban el Borussia Dortmund, sí, y el Schalke 04.
El clásico del Ruhr.
Exactamente, pero un partido que, sí, que estamos de acuerdo que en términos normales, un sábado ahí normal, no sé si nos ponemos a ver el Borussia Schalke. No sé, capaz que ustedes sí, capaz que otros que están escuchando sí también. A mí no, pero yo sentí como una especie de necesidad de decir, esto también puede ser un momento histórico, ¿por qué no lo miro? No sabían, no sé, apenas conocía a Haaland, por ejemplo, ¿no? Un jugador así como del momento. Pero no sé si se acuerdan que en aquel momento... se escuchaba muy bien como cuando pasaban la pelota, pero había como un sentimiento de vacío enorme, había un sentimiento de vacío gigante, no me acuerdo del partido ni cómo terminó sinceramente, pero había una sensación de no era esto exactamente lo que extrañaba y creo que estoy un poco en la sintonía, o sea, el partido me reafirmó aquel pensamiento que yo había tenido un tiempito atrás. Ese partido después hizo seguir a otros tantos y a otros tantos en los que no sé si se acuerda también, pero muchos le empezaron a poner sonidito de tribuna a las transmisiones, sí, de televisión, como que parezca que está pasando algo que no está pasando.
Y en la realidad, Premier sobre todo también pasa, sí, mucho.
Y ahí vos te saca un poco de juego, ¿no? Estos hologramas puestos en los estadios para que parezca que ahí está lleno. Un montón de situaciones que en realidad están ficcionando constantemente a través de esa pantalla el deporte que en realidad nosotros queremos vivirlo, no tanto como vivirlo de una manera tan ficcionada, sino al revés, sentir esas cosas y poder vivirlo. Y como... Sí, perdón, Camilo.
No, que hasta se extraña el viejo fútbol moderno, te iba a decir. Nos estamos quedando sin tiempo, Quique, pero...
Sí, lo tengo acá... porque además me estaba marcando también un poco el tiempo, pero yo para esto y solo para cerrar a través de esta historia y a través de este arranque del pase al vacío como columna, quería recomendarles, ya que aproveché, no es que lo haya aprovechado por esto porque ya lo tenía pensado y ojalá lo pueda hacer en todas las columnas, hoy que es San Jordi dije bueno, un libro para rematar me parece que está bueno.
Claro.
Pero me parece que está bueno para todas las columnas, pero justo se dio que vive San Jordi, no es que no lo vaya a hacer por en otro día. Y lo quería conectar directamente, quizás hasta toda esta historia tenía el premio final más grande para mí, que era recomendar esta historia que me pasó a mí justamente en ese momento de la cuarentena, de encontrarme a este autor y a este libro, y de alguna manera decir, mirá, no en una cancha, no compartido con amigos ni nada, en este libro, en este viaje que a veces te hace hacer también un cuento o una novela, encontré un montón de esas cosas que me estaban faltando con el fútbol. La historia, la novela se llama Hijos del Fútbol, es de Galder Reguera, es un vasco que trabaja en la fundación del Athletic de Bilbao y que yo lo conocí viviendo allá y lo conocí de una manera muy como de rebote como autor, digamos. Usaba mucho las bibliotecas públicas y iba y agarraba como 2-3 libros y me los llevaba a mi casa, a veces muy random y otras veces sabiendo lo que iba a buscar. Y ese libro, por cuestiones protocolares, tuvo que hacer la cuarentena conmigo. Y yo no lo había leído todavía y la verdad es que lo leí en ese momento y es un libro precioso donde, sin hablar de fútbol todo el tiempo, ese libro te está llevando hacia el fútbol. Porque no es que se pone a hablar de cómo forma un equipo, pero sí la vida, a través de cómo cuenta la vida, la paternidad, también cuenta sobre, creo que es eso que yo creo que es lo que llamamos fútbol. Porque es complejo, pero el fútbol es tantas cosas a veces, y a veces no es nada, que lo hace un concepto muy complejo.
Y para quienes medimos también hechos vitales vinculados a partidos de fútbol y acontecimientos adentro de una cancha, esta época nos está costando por demás, pero a pesar de perder esa norma de medir el tiempo, igual les dejamos la invitación para que dentro de un mes nos reencontremos con otro Pase al Vacío, ¿te parece, Quique?
Claro, me encantaría. Gracias Camilo, Diego, Juliana por este espacio y bueno... y vamos a ver si podemos tener alguna otra historia después para seguir contando, o virará la columna también a alguna otra cosa. Pero la verdad que estuvo precioso y disfruté mucho también de este Zoom Radio, que bueno, que es lo que nos toca.
Te hace un poco más llevadera.
Exacto. Nos reencontramos la próxima.
Un abrazo grande.
Facebook, Uniradio. Twitter, @ Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.